Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, este espacio semanal de los viernes aquí en COPE Cantabria, pues que a ustedes les informa de toda la actualidad de nuestra Iglesia diocesana. Testimonios, acontecimientos, noticias. Y en una jornada especialmente, pues hoy, propicia para los periodistas, porque celebramos a nuestro patrón, a San Francisco de Sales, obispo y doctor. Pues a todos los compañeros que están en los medios de comunicación, en nuestra felicitación. Otra jornada, la de mañana, la conversión de San Pablo, una fiesta muy bonita dentro del calendario litúrgico. Mañana sábado 25, y también la próxima semana pues tenemos que resaltar otra gran figura, que es Santo Tomás de Aquino, y que se celebra el próximo martes 28. Bien, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a agradecer también el trabajo que realiza nuestro compañero Arturo Cortina en tareas de contenidos, así como de Katia Nogueira y Iván Respuela en control de sonido, y de quien les habla, Íñigo Ben. Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos sin más demora? Pues adelante. En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Cuevas Gutiérrez. Él es el delegado diocesano de catequesis y catecumenado, pero también es el párroco de Pedreña y de Lechas y de bastantes parroquias más. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estás de invitado con nosotros porque vais a tener un acontecimiento muy bonito mañana 25 de enero en el seminario de Corbán. ¿Qué es lo que va a suceder mañana?
Pues mira, mañana es el encuentro diocesano de catequistas de toda la diócesis, y entonces hemos hecho una programación, lo hacemos todos los años por estas fechas, y hemos hecho una programación para que todos los catequistas de la diócesis se sientan atraídos y pasemos un día de convivencia, de reflexión, de trabajos en grupos, de comida en común. Y el tema va a ser sobre la oración y la celebración en la catequesis, en el acto catequético.
Juan, ¿qué sentido tiene este encuentro que de catequesis también familiar, de adultos, de jóvenes y de infancia, y de lectura creyente? ¿Cuál es el sentido de este encuentro?
Pues mira, cada año nuestro obispo quiere que los catequistas tengan varios actos para encontrarse, para animarles, para fortalecer la fe, para sentirnos en unidad de Iglesia. Y este encuentro, pues este año tiene el tema de que queremos que la oración en catequesis no sea un añadido, sino que la oración sea una consecuencia de la catequesis que hemos hecho, es decir, la catequesis, hacer la oración.
Bueno, Juan, hay que decir que este encuentro, que se celebra el sábado 25 de enero en el seminario de Corbán, comienza a las 10 de la mañana, 10 y cuarto en concreto, y concluye pues prácticamente a las 5 de la tarde. Vamos a ver, Juan, ¿qué es reconocido por la sociedad, vamos a decirlo así, el papel de los catequistas en cuanto que son transmisores de la fe y también de los valores, unos valores que contribuyen a que esta sociedad sea mejor?
Mira, este papel del catequista está experimentando un cambio fuertísimo. Antes era pues un poco como para enseñar a los críos al catecismo y a rezar. Y hoy es el catequista el ministro de la palabra, que dedica un tiempo como propuesta y como respuesta de su vocación cristiana a ayudar en la parroquia a que la, la fe de los pequeños y de las familias y de los jóvenes y de los adultos, pues se ponga a punto. Entonces, el papel del catequista es más bien de animador, de testigo de la fe, que acompaña a aquellos bautizados que quieren iniciarse en la fe cristiana, pero no para unas costumbres como podía ser final primera comunión, sino para iniciarles en la fe. Entonces, el catequista hoy tiene una categoría vocacional que nace del bautismo para que él, a la vez que fortalece su fe, también ayude a otros a crecer o a iniciarse o a fortalecer en la fe.
Juan, ¿de cuántos catequistas más o menos, podríamos hablar que hay en nuestra diócesis de Santander?
Pues mira, oscilamos alrededor de 300. Incluimos a catequistas de niños, a catequistas de catequesis familiar y también a catequistas de adultos, de lectura creyente. También incluimos a los jóvenes, claro.
Bueno, y tenemos que decir que sí, es un trabajo completamente de entrega. No se percibe nada, para entendernos, por ejercer este papel. Y yo querría decirte, Juan, como responsable de catequesis de nuestra diócesis y de catecumenado, que nos explicaras qué es eso del catecumenado, porque nuestros oyentes muchas veces pues no dominan todo el vocabulario y es necesario pues a veces recordar el sentido de las palabras y sobre todo que este catecumenado está muy en relación pues con esas personas que se acercan a la Iglesia Católica y necesitan pues ser orientados. Explícanos cuál es la función del catecumenado.
Mira, en torno a esta Pascua, que va a ser el 20 de abril, vamos a tener cuatro catecúmenos que han hecho un proceso de 2 años de catequesis. Por esas fechas hacemos una entrevista. Hoy te doy una pincelada simplemente. Catecúmeno es aquella persona adulta que no está bautizada y que para bautizarse tiene que hacer un proceso de formación, de incorporación a una parroquia y de cambio de vida y de forma de vivir en cristiano. Ajá. Entonces tenemos gente, ya tenemos dos tantas que está haciendo este proceso. Y yo quisiera decirte un poco, sí, que el tema de la oración en catequesis es muy importante porque nuestra gente mayor, mira, reza, pero solo sabe rezar Padre Nuestro y Salves y Ave Marías, y no es malo. Lo que pasa es que no sabe leer lo que le pasa en la vida en clave de oración. Y la catequesis va ahí a iniciar a la oración a todas aquellas personas, pues eso, que quieren iniciarse en la fe.
Bien, esta oración que tú dices que muchas veces nos remitimos a las grandes oraciones, por otra parte también de la Iglesia, pero la oración para el acto catequético, que es así como vosotros denomináis a este encuentro de catequesis, ¿qué importancia tiene?
Pues mira, la catequesis que no desemboque en una oración sencilla de lo que ha pasado, esa catequesis no ha tenido el efecto cristiano, es decir, el efecto de que mi iniciación cristiana se pone en contacto con el Padre Dios, con Jesucristo, con el Espíritu, para darle gracias, para decirle que queremos caminar por ese camino, para pedirle fuerzas en esa lucha que se ha descubierto que no funciona en la catequesis.
Ajá. Y Juan, también una manera muy importante de ponerse en comunión con el Señor y de hacer oración es a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, del Evangelio. Esto es algo que también no debe de cultivar solamente un catequista, sino todos los que estamos dentro de la Iglesia, ¿no?
El día que los bautizados dediquemos un poco tiempo en grupos a la lectura creyente de la Palabra de Dios, ese día nuestras parroquias se transformarán y pasarán de una fe pasiva o tradicional a una fe viva, gozosa, como dice el Papa, que compromete la vida, que se disfruta y lleva consigo a una entera participación de todos los bautizados en cada parroquia y en la iglesia.
Bueno, Juan, yo te voy a poner una referencia alimentando este comentario que tú dices. Un amigo que ha viajado por varios países de Hispanoamérica me señalaba, en concreto de uno, de México, que era muy grato que cuando iba a algún hotel a alojarse encontraba en la mesita de noche de su habitación una Biblia para que la persona que estuviera esa noche durmiendo pues pudiera tener un contacto con la palabra de Dios. A mí me parece un gesto muy bonito y que también nos sirve a nosotros pues para interrogarnos si verdaderamente a veces tenemos contacto con la palabra de Dios. Juan, el encuentro de mañana, de sábado, ¿en qué va a consistir, digamos, su desarrollo?
¿Cómo me dices, si me preguntas?
Sí, el encuentro de mañana, su desarrollo, ¿cómo está estructurado?
Pues mira, está estructurado, y hay un programa que yo tengo delante.
Ajá.
Es que a las 9:45 es el momento de que va llegando la gente, donde se la saluda y donde se le ofrecen unos materiales para el trabajo. Después, a las 10, el obispo pues nos va a saludar a todos. Y vamos a presentar la jornada.
Ajá.
Y vamos a escenificar un poco tipos de oración que se hacen en catequesis o que se debieran hacer.
Ajá.
Va a haber hasta café, porque la convivencia es importante.
Desde luego.
Va a haber trabajo de grupos.
Ajá.
Habrá una comida donde la gente lleva cosas y se comparte en el gran comedor de Corbán.
Ajá.
Vamos a poner en común la reflexión que hemos hecho a propósito de la oración en la catequesis.
Ajá.
Va a haber una evaluación del encuentro y al final con el obispo vamos a hacer una celebración sobre la oración que hemos tenido durante todo el día. Y hacia las 5 terminaremos.
Muy bien, Juan. Pues nosotros te queremos felicitar por ese trabajo que haces tú con tu equipo. Por cierto, ¿cuántos miembros forman parte de ese equipo?
Sí, tengo un equipo que tengo que felicitarles y decírselo a toda la diócesis, que trabajamos en común. Somos 6 personas que nos juntamos muy a menudo y lo programamos todo en común y distribuimos las tareas y da gusto ver cómo el equipo funciona y yo disfruto cuando el equipo funciona.
Pues muchísimas gracias por esa misión tan importante, como lo decíamos antes, de transmitir valores a nuestra sociedad, que mejor que la Iglesia Católica para transmitir esos valores. Y por otra parte, pues también reconocer el trabajo de esos 300 catequistas que en la diócesis se encargan pues de transmitir la fe, de que los niños, de que los jóvenes y que los adultos inclusive conozcan a Cristo. Y sobre todo, bueno, pues desearos que ese encuentro que tenéis mañana a las 10:15 en Corbán, el encuentro de catequistas de toda la diócesis sobre el tema la oración en el acto catequético, pues sea muy provechoso. Juan, hasta otra ocasión.
Gracias a ti, Íñigo, por esta entrevista y demos gracias a Dios porque la fe está empezando a bullir con fuerza en nuestra diócesis y sobre todo con la catequesis familiar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, pues continuando con El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco Hoyo, que además de ser delegado diocesano de Misiones, es párroco de San Román de la Llanilla. Y creo que he dicho bien, ¿verdad, Paco?
Ahora es correcto, sí.
Muy bien. Pues te tenemos aquí porque hay una jornada muy bonita que se celebra este fin de semana tradicional en la Iglesia, que hablamos de la obra pontificia de la infancia misionera, que se celebra este fin de semana, este domingo, con el lema «Los niños ayudan a los niños». La infancia misionera siempre tuvo, fue una jornada muy querida, sobre todo hace algunos años. ¿Cómo se ve esta jornada en los tiempos actuales? ¿Cómo habría que enfocarla?
Bueno, efectivamente, como dices, la jornada de la infancia tiene unos 170 años. Y claro, las historias siempre nos someten a sus evoluciones y cambios. Ahora, actualmente, ha tenido un bajón, diríamos, pero yo creo que podría tener de nuevo relanzamiento fuerte, porque los niños están participando en las parroquias, en las clases de religión, los niños forman parte de la familia, hay profesores, hay monitores, hay mucha gente que trabaja con los niños. Entonces, los niños son protagonistas, no solo son los que reciben mensajes, sino que hay que hacerles a ellos protagonistas, y entonces cuando lo viven así, también ellos se encantan más. Yo creo que yo en la parroquia hemos puesto el otro día un vídeo que hay, la revolución de Jefferson, se llama así el vídeo, que está asequible a todos, porque se puede bajar de internet también, y entonces lo hemos compartido con los padres, madres, los niños, y han estado atentos, y yo creo que los niños captan el mensaje que trae consigo la infancia. No solo se trata de una ayuda material a otros niños, sino también de la ayuda de las ayudas. En nuestro caso es el mensaje de Jesús, el Evangelio.
Pues la verdad es que ha centrado muy bien este mensaje que hoy podemos decir que significa el Día de la Infancia Misionera. Pero para conocer un poco más en profundidad el sentido de esta jornada, ¿cómo influye la infancia misionera en la vida de los niños? ¿Qué podríamos decir al respecto?
Bueno, yo creo que hoy en día hay mucha sensibilidad en la solidaridad, en las ONGs, en las ayudas, en la pobreza. Yo creo que hacia eso hoy día la gente es sensible. Los niños, si les educa en ese aspecto, yo creo que también ellos comparten. Y a veces dice el juguete para el niño que no tiene, la ayuda económica. Es decir, hay que enfocarles desde ahí también el mensaje, ¿no? El mandamiento del amor lleva consigo esto, compartir, sentirse hermano del otro, sentirse un niño hoy día creo que tiene más conciencia de que es alguien que pertenece a este mundo. Antes estábamos más cerrados en nuestros pueblos, nuestra escuela, nuestra parroquia. Yo creo que por este camino habría que andar hoy también con los niños.
¿Qué podríamos decir, Paco, de la infancia misionera en el sentido de que no es una obra social, pero sí una obra de evangelización?
De todo el concepto que tengamos de la Iglesia. Ajá. Y decimos que la Iglesia no es una ONG, no es esto, que Cáritas no es una ONG, sino que es el amor puesto en marcha. Claro, si todo lo reducimos solo a un desarrollo económico, material, social, decimos, y creo que lo decía ya el Papa Pablo VI en su encíclica Evangelii Nuntiandi, que el anuncio debe ser explícito, y hasta que no lleguemos a hablar de Cristo nos queda ahí un camino por recorrer.
Desde luego.
Puede haber, sí, un camino previo, una promoción humana, social, económica, cultural, pero nosotros creemos que la mejor limosna, la mejor ayuda, el mejor compartir es el de la fe en Cristo.
Yo quería también hacer mención que, como tú has dicho, no se trata solamente de una, no es una obra social, sino que es una obra de evangelización. Y, por tanto, también nadie quizá piensa a veces demasiado en la importancia de las oraciones, y eso es algo que todos podemos hacer.
Nadie, creo que se dice algo de eso, nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. La infancia misionera partió con estos dos presupuestos. Un compromiso de orar todos los días, una pequeña oración, una Ave María era. El compromiso de los niños que formaban grupos de infancia misionera era una oración todos los días, una Ave María al menos, y luego una limosna al mes. Con esos dos pilares se iba trabajando. El obispo francés que puso en marcha la Santa Infancia partía con estas dos cosas. Él estaba muy impactado por los misioneros chinos que veían morir cantidad de niños y además morían, su preocupación era que morían sin bautizar.
Ajá.
Y por eso hubo la gran campaña que a lo mejor de niños nosotros conocimos de para los chinos, los chinitos.
Exacto.
Y el bautizo de los chinitos. Hoy día esa conciencia es universal. El obispo aquel tuvo en su momento la intuición de la necesidad de descubrir el mundo de China, pero hoy la infancia misionera es una obra universal.
¿Cuáles son las principales los principales problemas de la infancia en el mundo?
Pues yo creo que los que vemos habitualmente, problema de hambre, mortandad infantil, falta de cultura, y luego hoy en día estamos descubriendo otros problemas, la prostitución infantil, la explotación de los niños, todo ese mundo de cosas realmente que los misioneros hablan de ellos, no los transmiten, porque forma parte de la vida cotidiana de un misionero, ¿no?
Sí.
Por eso los misioneros, la escuela, el dispensario, el comedor, todo esto que, claro, si un niño pasa hambre, si un niño no tiene salud, pues entonces no hay, puede haber desarrollo de la persona, ¿no? Y luego especialmente los niños pues sufren toda esta esclavitudes, a veces explotaciones, y eso es muy triste, claro.
¿Y
los niños de nuestro primer mundo, pues son las víctimas también a veces del bienestar, ¿no?
Ajá.
Que nos vuelve egoístas, individualistas, que hace que en casa tengamos a alguien que esté todo el día dictándonos normas y diciendo cosas, como es la televisión, alguien ajeno a nuestras familias, pero que tiene una voz constante, ¿no?
Una voz constante, exactamente. La salud y la educación, por tanto, podríamos decir que son los dos principales problemas de los niños en el mundo, y además que hay que, yo creo, resaltar, Francisco, que a través de la infancia misionera, precisamente, pues se atienden a muchos niños, se les evita de estar en la calle y de que se conviertan, como se palpa muchas veces, en drogadictos o prostitución, porque necesitan dinero. Si la educación falta, pues no se puede hacer otra cosa. Y además de la salud. Pero yo, siguiendo avanzando, ¿cómo funciona la Secretaría? Es decir, ¿cómo se distribuyen luego los fondos que se recaudan de la infancia misionera?
La infancia misionera es una de las obras misionales pontificias, decimos, ¿no? Quiere decir que son obras que dependen del Papa directamente, como el Domum, la infancia misionera, las vocaciones religiosas nativas. Y luego en Roma, pues hay un consejo, diríamos, universal, que tiene unos proyectos universales de todas las diócesis, porque es de edad todo el mundo, claro.
Ajá.
Y ahí hay unos proyectos y ahí se envía la ayuda. A veces nosotros pues conocemos de alguna diócesis o de algún obispo o de algún misionero o nuestra parroquia está muy hermanada con no sé quién, ¿no?
Ajá.
Pero nosotros promovemos, no es que digamos que ayudar a un misionero amigo tuyo está mal, pero promovemos que esa ayuda sea universal, que vaya directamente después a las diócesis y en las diócesis llegue después a las bases, a las parroquias o a la misión, ¿eh? Es así como se funciona, diríamos, funciona entre comillas, ¿no? Estas obras misionales pontificias. Esto no quita, es que a veces se nos dice, ah, es que ya hay muchas colectas, es que ya hay tantas, efectivamente, hay sí, pero estas son las que quieren colaborar directamente con el Papa, ¿comprendes?
Exacto.
Y esa es la ayuda que se hace a él. Entonces, dentro de este movimiento que el Papa está entusiasmándonos de nuevo con la misión y la evangelización, pues yo creo que debiéramos de colaborar todos con ello.
Así, yo creo que has hablado con mucho acierto, porque a través, por ejemplo, de la construcción de escuelas, pues se evangeliza. En la escuela católica a los niños se les forma en valores cristianos. Siempre, pues formar a una persona en valores cristianos es crear un verdadero hombre para la vida y para la sociedad. Y recordamos esta jornada tan bonita de la Infancia Misionera 2014 con el lema Los niños ayudan a los niños, que se celebra este 26 de enero, estamos hablando de este domingo, en todas las parroquias, también las de la diócesis de Santander, lógicamente. Y Paco, sí, te agradecemos muchísimo que nos hayas comentado pues estos aspectos de una labor tan bonita, porque en definitiva es ayudar a los niños de una manera muy directa a muchos niños que están en dificultades, y una manera también no solo de ayudar, diría yo, es con nuestro donativo este domingo en las parroquias, sino también mediante la oración, ¿verdad?
Bueno, yo quiero darte las gracias por esta oportunidad y quiero animar que los padres, los educadores, las parroquias, los catequistas, no hace falta hacer un montaje extraordinario ni especial. Dentro del quehacer cotidiano, pues ahí es donde podemos colocar este mensaje de la infancia misionera, ¿no?
Ajá.
Un niño que puede hacer una oración todos los días y un niño que puede compartir de lo suyo. No soñemos siempre en cosas grandísimas y extraordinarias. El Evangelio nos habla del vaso de agua, del céntimo de la viuda, de esas pequeñitas cosas que son grandes.
A nosotros nos toca sembrar, pero lo que sí le pedimos al Señor es que haga fructuosa esa cosecha. Y aquí ponemos punto final a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, en esta jornada especial para los periodistas que celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, obispo y doctor. Mañana, como les hemos dicho, la conversión de San Pablo. Y la próxima semana, otro santo importante, el día 28, martes, Santo Tomás de Aquino. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque y Cortina, que intervino en tareas de contenidos, de Katia Nogueira y Iván Respuela en control de sonido, y de quien les habla, Íñigo Ben. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, aquí en COPE Cantabria.